Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Descárgala ya.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos, es viernes 23 de febrero, para muchos el gran y esperado viernes. Exilda Arjona Palmer, mi compañera de batalla todos los días y de información.
Muy buenos días, Ricardo.
Un gustazo.
Buenos días. Para ti es viernes. Y como siempre decimos, el cuerpo lo sabe, ya es un dicho. Muy buenos días para ti y para todos los oyentes que nos acompañan todos los días acá en Martí Noticias AM, a los colegas que están acá en el estudio de la Bahía del Cristal. Así que nada, una nueva jornada acá en el programa.
Día del Compromiso Internacional del Control del Mercurio en esta fecha. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giró. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
El desastre de la agricultura en Cuba en 2023 no tiene precedentes. Las autoridades admitieron que en el año pasado fue desastroso para la agricultura en la isla y que conseguir resultados que redunden en la mesa de los cubanos en 2024 está muy lejos. Por eso, se conforman con intentar detener la catástrofe del sector para el decrecimiento de los últimos años, a través de medidas incluidas en el cuestionado paquetazo con el que el gobierno pretende corregir distorsiones y reimpulsar la economía.
En una reunión de balance de la agricultura realizada esta semana, funcionarios del sector dijeron que en el año pasado la mayoría de las producciones agrícolas y pecuarias no alcanzaron los volúmenes planificados, la demanda de la población, la industria y el consumo social quedó insatisfecha. En la producción agrícola dirigida al consumo de la población y la industria, de los 9 rubros fundamentales se incumplió en 7, lo que se resume en que se dejaron de producir casi 238 mil toneladas de viandas, más de 171 mil toneladas de hortalizas y miles de toneladas de frutas. Así lo publicó el periódico Trabajadores.
En otra información, al ministro de Relaciones Exteriores del régimen, Bruno Rodríguez Parrilla, dijo este jueves en sus redes sociales que sostuvo un diálogo con su homólogo de Somalia, Ali Mohamed Omar, acerca de la necesaria cooperación para esclarecer la situación actual de los 2 médicos cubanos secuestrados en Kenia, Acel Herrera Correa y Landy Rodríguez Hernández.
Sin embargo, además de dar la cara, nada dijo, como tampoco han hecho el resto de los funcionarios cubanos, sobre los detalles de esa cooperación. En su cuenta de X, el jefe de la diplomacia del régimen se limitó a informar de una conversación telefónica con Ali Mohamed Omar, en la que trataron el tema a raíz de las recientes noticias sobre la posible muerte sin confirmar de los 2 doctores cubanos.
Y atención, que un grupo de 34 eurodiputados populares, conservadores y liberales ha reclamado al alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, pasos concretos en el marco del acuerdo de diálogo y cooperación con Cuba para avanzar en la democratización de la isla y conseguir la puesta en libertad de presos políticos.
La iniciativa se presenta con motivo de la visita al Parlamento Europeo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos y reclama al jefe de la diplomacia que tome medidas en el contexto del marco que rige las relaciones con Cuba, que contiene compromisos siempre incumplidos por el régimen cubano.
La crisis migratoria continúa. En enero de este año llegaron a Estados Unidos 22.946 cubanos, un promedio de 740 cada día, según la más reciente actualización estadística de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos. En los cuatro meses datados del año fiscal estadounidense 2024, que comenzó el 1 de octubre de 2023, 86.139 cubanos han llegado al país.
De mantenerse esta tendencia de llegadas, 85.000 por cuatrimestre, más de 255.000 cubanos podrían entrar al país hasta finales de septiembre, cuando finalice el año fiscal. Tras la eliminación del requisito de visa para que los nacionales de la isla volaran a Nicaragua a finales de noviembre del año 2021, casi 500.000 cubanos han llegado a Estados Unidos desde ese momento.
Y atención, que los apagones continúan afectando a un tercio de Cuba. Ayer, el territorio sufrió un déficit de electricidad durante el horario pico. La empresa estatal Unión Eléctrica señaló que la afectación fue causada por la falta de combustible, además de las averías en algunas unidades de las centrales termoeléctricas.
En este momento se hallan fuera de servicio por escasez de carburante 86 centrales de generación, los motores del fuel de Moa y la Patana de Santiago de Cuba. Además, hay 13 centrales con bajas coberturas. Hace semanas que la UNE viene achacando la baja producción de electricidad a la escasez de combustible que necesitan las termoeléctricas.
La Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba dio una respuesta vaga e informal a la nueva solicitud de que apruebe una ley integral contra la violencia de género, presentada por varias organizaciones de la sociedad civil independiente en diciembre de 2023. Para entonces, las víctimas mortales de esa violencia superaba el doble de las de 2022.
Según la funcionaria que comunicó la respuesta de la Asamblea mediante una llamada telefónica, las cuestiones planteadas en la petición están siendo valoradas por el órgano legislativo.
Según publicó la revista feminista A las Tensas, la funcionaria del régimen dijo a través de la vía telefónica que, abro comillas, el caso fue revisado por la dirección de la Asamblea Nacional y todas las cuestiones se están valorando, cierro comillas. El Observatorio de Género de esta publicación fue una de las organizaciones que presentaron la solicitud a la Asamblea Nacional del Poder Popular el pasado 5 de diciembre.
Resumen de noticias.
Les deseamos a todos un feliz viernes. Queremos informarles también que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha presentado un plan para la Franja de Gaza una vez concluya el conflicto, que incluye su administración por parte de personas sin filiación con países o entidades que apoyan el terrorismo, la desmilitarización total del territorio y el cierre de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Medio Oriente.
El texto no menciona a la autoridad palestina ni descarta su papel en la gestión de Gaza, si bien apunta a que funcionarios locales con experiencia administrativa y sin lazos con países o entidades que apoyan al terrorismo deberían estar al frente del enclave costero una vez que Israel retire sus tropas de la franja, al tiempo que abunda en que el ejército de Israel tendrá libertad para operar en Gaza para evitar el resurgimiento de actividades terroristas.
Asimismo, el líder del brazo político de Hamas, Ismail Haniyeh, ha concluido este viernes su visita oficial a Egipto, donde ha discutido durante los últimos días la posibilidad de un acuerdo con Israel para un alto al fuego en la Franja de Gaza y la liberación de los secuestrados durante los ataques ejecutados el 7 de octubre por el grupo islamista palestino.
Haniyeh ha detallado que en las reuniones se discutió la situación en la Franja de Gaza con el objetivo de intentar detener la agresión contra el enclave, el retorno de los desplazados a sus lugares de residencia y la entrega de ayuda y refugio, especialmente en el norte de la franja.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha afirmado hoy que la aplastante mayoría de palestinos no son de Hamás y ha subrayado que estas personas sufren a causa del terrorismo del grupo islamista.
Estados Unidos ha apoyado en varias ocasiones un acuerdo para una suspensión de los combates en la franja de Gaza en el marco de la ofensiva lanzada por Israel contra el enclave luego de los ataques ejecutados el 7 de octubre por el movimiento de resistencia islámica Hamas.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha anunciado el jueves que ha acusado a 4 personas extranjeras que se encontraban a bordo de una embarcación con armas iraníes que supuestamente estaban destinadas a los rebeldes yemeníes hutíes y que fue interceptada por el ejército estadounidense frente a las costas de Somalia, esto en una operación en la que murieron 2 militares.
En el barco se encontraban los acusados, que son ciudadanos pakistaníes, identificados como Muhammad Palawan, Muhammad Masha, Gufran Ullah e Izar Muhammad, y otras 10 personas que fueron detenidas por las autoridades estadounidenses como testigos materiales. Palawan está acusado de transportar intencional e ilegalmente una obija, sabiendo que sería utilizada por los hutíes contra buques comerciales y navales en el Mar Rojo.
Los rebeldes yemeníes hutíes han denunciado el jueves en la noche 4 bombardeos de Estados Unidos contra la zona de Al-Jabana, situada en la gobernación de Hodeida, al oeste del país, en el marco de las operaciones estadounidenses y británicas contra posiciones de los insurgentes, con el objetivo de reducir su capacidad de ataque contra buques en el Mar Rojo.
Estos ataques se han producido en la misma jornada en la que el líder de los rebeldes hutíes de Yemen, Abu-l-Malik Badr bin al-Houthi, anunciase que intensificarán sus operaciones en el Mar Rojo y en el resto de la región en solidaridad con el pueblo palestino, mientras Israel continúe con su campaña militar sobre la franja de Gaza.
Continuamos en Martín Noticias AM, referenciando esta información que al menos 23 palestinos han muerto ayer tras una serie de bombardeos del ejército de Israel contra la gobernación de Deir al-Balah, en el centro de la franja de Gaza, en una nueva jornada de operaciones enmarcadas en su ofensiva contra Hamas.
El Ministerio de Salud en Gaza, controlado por Hamas, ha confirmado en su cuenta de la red social Facebook este balance y ha señalado que se espera un aumento de los fallecidos a medida que van llegando cuerpos al Hospital Mártires de Al-Aqsa. De hecho, la agencia de noticias palestina WAFA ha informado de un balance de más de 40 muertos y de más de un centenar de heridos en los bombardeos.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se ha reunido con la esposa y la hija del fallecido líder de la oposición rusa, Alexei Navalny, y ha anunciado hoy una batería de más de 500 sanciones contra Rusia por el segundo aniversario de la invasión sobre Ucrania y la reciente muerte del opositor en este último caso para castigar a personas vinculadas con su encarcelamiento.
Washington señala a individuos directamente vinculados al encarcelamiento de Navalny, pero también amplía el abanico al sector financiero, a la industria de defensa, a las redes de suministro y a personas o entidades de terceros países que puedan estar ayudando a Rusia a eludir las sanciones. Asimismo, restringirá las exportaciones de 100 empresas que ayudan por la puerta de atrás a la maquinaria de guerra rusa.
El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, ha felicitado el jueves a las autoridades de Polonia y de Estonia por las últimas detenciones de supuestos agentes de los servicios secretos de Rusia y que habrían planificado o llevado a cabo acciones de sabotaje.
En ese sentido, ha destacado durante una rueda de prensa que las detenciones debían un mensaje muy claro de que los agentes de sabotaje rusos dentro de Europa van a tener que rendir cuentas.
El equipo legal del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha pedido desestimar el caso por apropiación de documentos clasificados en su residencia de Mar-a-Lago por considerar que el magnate goza de inmunidad presidencial. También alegaron en la causa por intentar revertir elecciones de 2020 y que fue desestimado.
Los abogados de Trump han presentado ayer en la noche 4 documentos asegurando que los cargos contra el exmandatario carecen de legalidad. En ese sentido, han justificado que Trump retiró los documentos de la Casa Blanca como un acto oficial del presidente en ejercicio, razón por la que tiene derecho a la inmunidad.
El módulo de aterrizaje lunar Odiseus, apodado ODI, se ha convertido en la primera nave espacial fabricada en Estados Unidos en aterrizar en la Luna en 50 años. El módulo de aterrizaje no tripulado está en posición vertical y comienza a enviar datos, según el desarrollador de ODI.
Los ingenieros tuvieron que superar una serie de desafíos de navegación y comunicación para poder realizar el difícil alunizaje. La nave espacial comercial está diseñada para evaluar el entorno lunar del polo sur de la Luna antes del plan actual de la NASA de regresar allí una misión tripulada a finales del año 2026.
Y finalizamos en España, ya que el incendio originado el jueves en un edificio de la zona de Campanar de Valencia, que afectó a otro bloque de viviendas colindante, se ha saldado por el momento con 4 personas fallecidas, 14 desaparecidos y 15 heridos cuya vida no corre peligro.
Así lo han puesto de manifiesto este viernes el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y la delegada del gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, en declaraciones a los medios de comunicación, explicando que la cifra de personas fallecidas no ha variado, puesto que los bomberos y policías no han podido acceder al interior de los edificios afectados, que esta mañana ya se hallaban sin llamas.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
El 16 de noviembre del año pasado, Cuba recibía una dura comunicación acusatoria de los mandatos de la Relatoría Especial sobre la libertad de religión o de creencias de Naciones Unidas por la detención arbitraria y persecución religiosa de Lisdani Rodríguez Isaac.
Hoy la organización Prisoners Defenders vuelve a llevar el caso de Lisdani ante la ONU. Esta vez denuncia el hostigamiento y la coacción a la que es sometida esta prisionera política en estado de gestación para que aborte forzosamente y sobre los malos tratos que recibe en la cárcel. Javier Larrondo, presidente de la organización, ha estado en contacto con sus familiares y nos habla sobre esta denuncia y la situación de Lisdani. Muy buenos días, Javier.
Buenos días. Pues tengo una nueva noticia tan preocupante o más, y es que nos acaba de llegar una carta de una reclusa del destacamiento de Lisdani que dice textualmente: nos tienen pasando frío en unas celdas que entra el agua y el frío de la noche. No les importa que hay una embarazada y está enferme. SOS, tememos por nuestras vidas. Esa es la carta que nos ha llegado en el día de hoy del destacamento de Lisdani, con lo cual la preocupación es aún mayor, ¿no?
Que Lisdani también está detenida junto a su hermana, son mellizas, eran trillizas, ¿no? O son trillizas y dos de ellas están detenidas. ¿Y cuál es el caso fundamental de ella? Sabemos que está embarazada y que la están obligando a abortar, ¿es así?
Es así. Lo primero que hicieron fue cuando ella se hizo un test de embarazo informal, que consiguió, porque vio que no le había bajado la regla y demás, las autoridades enseguida se alertaron y le hicieron una ecografía. Al ver que estaba embarazada, le dijeron: te lo tienes que sacar. Y le pusieron delante los papeles para que firmase el aborto. Y ella dijo que no, que llevaba muchos años buscando un bebé, que creía que no iba a tenerlo y que estaba desesperanzada, pero ahora que lo tenía, por una visita conyugal con su marido, que ni de broma se iba a abortar. A partir de ahí la amenazaron, la han tenido más de 12 horas sin comer muchísimos días, o sea, la tienen privada de comida, de medicamentos, está vomitando con náuseas y la tienen en un estado paupérrimo y ahora mismo sin asistencia médica también. Y ahora mismo también sabemos que encima la tienen en una celda con frío, que puede coger una infección pulmonar. Y bueno, pues todo eso lo que lleva es a que el régimen, como ella no quiere abortar, está matando al bebé a base de dañar el cuerpo de la madre. El cuerpo y el emocional y el físico, lógicamente.
Nos imaginamos, señor Larrondo, que la parte de persecución religiosa también obedecerá a que sus creencias no le están llevando a que haga caso de los señalamientos y de la invitación, entre comillas, a que aborte.
Bueno, vamos a ver, ella recibió una carta de 5 mandatos. Naciones Unidas condenó la detención arbitraria, porque estaba el grupo de detención arbitraria, condenó la persecución, los maltratos, condenó la persecución de la Asociación de Yorubas Libres de Cuba, donde ella pertenece. Yo no soy un conocedor de la religión yoruba y no sé cuál es la doctrina con respecto al aborto y la doctrina con respecto a la vida fetal. Pero lo que sí sé es que la madre y el padre desean tener ese niño, ¿no? Entonces eso es mucho más allá de la religión. Lo más importante es que ellos quieren tener un niño. Y en el momento que una madre desea tener un hijo, ese hijo ya vive, digamos, legalmente. No se puede asesinar. Es un asesinato de Estado matar a ese bebé. Entonces, en otras circunstancias hay mucha polémica, ¿no? Si el aborto, si sí, si no. Pero sin entrar en eso, cuando una madre quiere tener un bebé, si ese bebé es inducido a tener un aborto en contra de la voluntad de la madre, es un asesinato. Ahí sí que no hay ninguna duda. Y además es un asesinato no solamente contra el bebé, sino que es una violación de los derechos básicos de una mujer a tener un niño, ¿no? Con lo cual, bueno, pues esa es la situación. O sea, realmente el régimen además no está dando marcha atrás. Nosotros estamos en contacto con las relatorías que condenaron la situación de Bizani, que son 5, la de personas en situación de vulnerabilidad, la de detención arbitraria, la de derecho a la libertad de expresión, la de libertad religiosa, porque Liz Dani es perseguida por su afiliación a la Asociación de los Yorubas Libres de Cuba, etcétera, ¿no? Entonces, con todas ellas estamos en contacto. Desde el martes emitimos una denuncia y sí esperamos que haya una respuesta, ¿no? Les hemos pasado la carta que hemos recibido del destacamento de Liz Dani, donde una reclusa, aparte de estas frases, describe claramente lo que le está pasando a ese destacamento y en particular se fija en el caso de Liz Dani, ¿no? O sea, que esperamos que haya una respuesta porque realmente están matando a ese bebé y destrozando la vida de la madre, claro.
Y muchos medios han hecho eco de la situación. He visto periódicos como El País, por ejemplo, que también ha publicado sobre la situación de Liz Dani.
Ha publicado El País, la CNN, el ABC... multitud de periódicos y de medios de comunicación. Nosotros hemos contabilizado en inglés y en español aproximadamente 50-60 y hemos hecho un clipping de prensa que también tiene la relatora en sus manos. Efectivamente se han hecho eco muchos medios solidarios y es muy importante porque, vamos a ver, en este caso, tanto que nos cuesta conseguir solidaridad de diferentes parcelas del mundo ideológico, en este caso, izquierda, derecha, centro, todas las ideologías pueden condenar y pueden emitir su repulsa a esta situación y, por lo tanto, el buscar solidaridad y presión es más fácil que en otros y, por lo tanto, hay que darle el máximo de fuerza porque no solamente por la gravedad del caso, hay otros casos de personas que están matando literalmente en prisión, como José Ángel Ferrer. Pero ahí ya sabemos que hay una parte de la izquierda que no va a ser solidaria porque tienen una idea de José Ángel Ferrer completamente equivocada. Pero en el caso de una madre que quiera dar a luz, creo que podemos tener la solidaridad de todo el mundo, ¿no?
Recordemos que Estados Unidos, a través del secretario de Estado, Anthony Blinken, lamentó que Cuba, a pesar de que la Constitución incluye las disposiciones para proteger la libertad religiosa y prohibir la discriminación por motivos religiosos, los códigos penal y administrativo en la isla contradicen estas cuestiones. Esto referente al último informe sobre libertad religiosa internacional. Señor Larrondo, muchas gracias. Usted, como siempre, muy atento a nuestro llamado. El expresidente de Prison Defenders ha estado en contacto aquí en Martín Noticias AM esta mañana.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Resumen de noticias.
Y para este resumen, como es habitual, hacemos contacto ya con nuestra sala de redacción.
Los buenos días, Ariane González.
Buenos días para ustedes, para todos nuestros oyentes. En las informaciones, la activista Yenelis Delgado Cue, conocida como la Mambisa Gramontina, dijo a Martín Noticias desde Camagüey que ha recibido amenazas de la seguridad del Estado.
La seguridad del Estado, debido a las directas que hice el domingo, hablé de los presos políticos, hablé de Agnés González García, que dicen que yo estaba incitando a las madres de los presos políticos y familiares a hacer denuncia y que podían acusarme por incitación. Y entonces, pues nada, la amenaza fue para advertirme, dicen ellos, porque ellos dicen que no hacen amenaza. Me podían acusar de un desacato agravante porque le falté el respeto a la jefa del penal de ahí de Quilos 5 y porque agradecí a amistades mías del exilio que me apoyaron cuando estuve presa, entonces que podían acusar, no acuerdo cómo es el delito ese, como que recibo dinero del imperio, que soy una mercenaria, no me pusieron multa ni nada, fue nada más para, según ellos, advertirme de que si mantenía esa postura haciendo directa y convocando a la gente, incitando, faltando el respeto, me podían meter preso.
Delgado Cue fue liberada recientemente tras cumplir una sanción de 9 meses de privación de libertad bajo cargos de desacato por salir en defensa de la activista Aniet González, conocida como la mujer de la bandera. Y las autoridades de Caibarien mantienen racionada la venta de combustible, eso debido a la baja disponibilidad. José Luis Ramos preparó la nota.
El periodista Pedro González Reynoso dijo que el principal servicentro de Caibarien está repleto de combustible, pero en esa ciudad no se vende combustible de forma liberada porque está regulado por la Asamblea del Poder Popular desde el 1 de febrero.
La Asamblea del Poder Popular le entrega a los médicos 20 litros semanales y a los que están de paso con un carro rentado por turismo tienen que moverse hasta el kilómetro 259 de la autopista y le tienen una asignación muy pequeña también de 20 litros diarios y los pagan en divisas. Desde que se dio la orden, que debía haberse empezado a ejecutar al principio de este mes, sobre la venta a través de la tarjeta famosa, la clásica, ha quedado congelada la venta de combustible en el municipio.
La crisis económica que sufre el país ha creado un desabastecimiento de combustibles que ha llevado a las autoridades a limitar la venta de gasolina por categoría según el tipo de automóvil. Empresas estatales o privadas, diplomáticos, turismo y particulares.
Yo escucho algunos boteros de poca monta, de estos que tengo por aquí, que se dedican a mandar viajecitos hasta Santa Clara, al aeropuerto, a buscar cubanoamericanos, etcétera. Su frustración porque no pueden conseguir el combustible si no lo pagan por lo menos a 400 pesos el litro en este momento. Porque allí no hay venta de combustible para particulares, que no es el caso de La Habana, y ustedes saben cuáles son las razones que subyacen para tener una venta liberada.
El régimen cubano pospuso el aumento de más de 500% del precio del combustible y el pago de los turistas en divisa a partir del 1 de febrero, según dijeron, por un incidente de ciberseguridad. Miguel Díaz-Canel precisa que el país usa diariamente unas 500 o 600 toneladas de gasolina para todas sus actividades. Jorge Piñón, investigador del Instituto de Energía de la Universidad de Texas, señaló que la falta de suministros puede ser un problema logístico interno.
Yo creo que es un problema interno más que un problema externo.
La movilidad aquí se reduce a los bicitaxis, a los coches de caballo, y aquí hay muy pocas personas que pueden darse el lujo de moverse comprando combustible de forma liberada.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este viernes que Washington decretará más de 500 nuevas sanciones contra Rusia en un intento de aumentar la presión sobre Moscú con motivo del segundo aniversario de su guerra en Ucrania. Estados Unidos también impondrá nuevas restricciones a la exportación a casi 100 entidades por prestar apoyo a Rusia y tomará medidas para reducir aún más los ingresos energéticos de Rusia, dijo Biden en un comunicado. Las medidas buscan responsabilizar a Rusia por la guerra y la muerte del líder opositor Alexei Navalny, así dijo Biden en momentos en que Washington busca seguir apoyando a Ucrania, aun cuando enfrenta una aguda escasez de municiones y la ayuda militar estadounidense se ha demorado durante meses en el Congreso. Las medidas de este viernes están dirigidas contra personas relacionadas con el encarcelamiento de Navalny, así como contra el sector financiero ruso, la base industrial de defensa, las redes de adquisiciones y los evasores de sanciones en varios continentes, indicó Biden. Las sanciones se suman a otras medidas de Estados Unidos y sus aliados por la invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero de 2022, que ha causado decenas de miles de muertos y destruido ciudades. Y el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, reunió el apoyo de varias naciones para una misión de seguridad en Haití. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El secretario de Estado, Anthony Blinken, reunió a funcionarios en Río de Janeiro, donde esta semana se reúnen los ministros de Asuntos Exteriores del G20, e instó a apoyar la iniciativa para una misión de seguridad en Haití.
Today we had a meeting that involved,
Él dice que hoy se tuvo una reunión en la que participaron varios países, todos los cuales contribuirán a la misión de ayudar y proporcionar una seguridad renovada para Haití, que fue respaldada por las Naciones Unidas el otoño pasado y que ahora se está haciendo realidad. Dice que tienen el compromiso de Kenia de liderar este esfuerzo en apoyo a la Policía Nacional Haitiana. Blinken añadió que en la reunión con más de una docena de países se logró un compromiso de al menos otros 120 millones de dólares comprometidos para ese esfuerzo. Washington ha prometido 200 millones de dólares para financiar el denominado apoyo multinacional a la seguridad. El Consejo de Seguridad de la ONU autorizó en octubre la misión, un año después de que el país caribeño solicitara apoyo para hacer frente a las violentas bandas que han invadido en gran medida su capital, Puerto Príncipe. La violencia de los grupos rebeldes mató a casi 5.000 personas en Haití el año pasado. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El ejército de Israel informó hoy de un ataque con aviones no tripulados en la ciudad ocupada de Jenin, en Cisjordania, en la noche del jueves, que causó la muerte de un miembro de la milicia Yihad Islámica. Un comunicado militar dijo que el individuo, identificado como Yasser Hanun, se dirigía a llevar a cabo un ataque armado, pero no ofreció detalles adicionales. Según el ejército israelí, Hanun había estado implicado en anteriores ataques armados de la Yihad Islámica. Cisjordania ha visto un aumento de la violencia desde el ataque terrorista del grupo Hamas contra civiles en Israel el 7 de octubre pasado. Israel dice que están en marcha nuevos intentos para alcanzar un alto al fuego con Hamas para detener temporalmente los combates en Gaza y asegurar la liberación de los aproximadamente 100 rehenes que aún mantienen los militares palestinos. Esos intentos incluyen enviar negociadores hoy a conversaciones de tregua en París, informaron medios israelíes, y el jefe del servicio de inteligencia, el Mossad de Israel, David Barnea, liderará el grupo. Hasta aquí las informaciones. Siguen en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Y avanzamos en Martín Noticias AM. La Policía de Investigaciones chilena ha emitido una alerta por el secuestro del expreso político venezolano. Se trata del teniente retirado Ronald Ojeda Moreno, quien estaba refugiado en Chile y fue raptado por cuatro hombres que llegaron a su vivienda en Santiago. Este militar está vinculado por las autoridades en Venezuela en la operación Brazalete Blanco. Fue degradado y expulsado de la Fuerza Armada Nacional el pasado 24 de enero.
El subsecretario del Interior chileno, Manuel Monsalve, reconoció que entre las teorías que se manejan está la posible participación de miembros de la inteligencia del régimen de Nicolás Maduro, por lo que se ordenó una revisión exhaustiva de las fronteras del país para evitar el eventual traslado de Ronald Ojeda Moreno a Venezuela, reconoció.
Por eso, para actualizarnos sobre este particular hecho y la situación en Venezuela, contamos con el abogado y analista político venezolano Negar Granado. Señor Granado, gracias por atendernos.
Buenos días.
Buenos días, para mí un placer acompañarnos el día de hoy y un saludo a los escuchas.
Mirar las hipótesis que se manejan antes de cualquier acusación, lo más recomendable, según lo que se ha tratado en este tema. ¿Qué está pasando en este caso, señor Granado?
Hay algo bien interesante, y es que este militar en el año 2017 fue aprehendido por la Dirección General de Inteligencia Militar, el DGCIN, supuestamente por estar involucrado en actos de desestabilización y con tendencias a un golpe de Estado. Debemos recordar que el régimen de Nicolás Maduro, al igual que el régimen de del fallecido Hugo Chávez, se mantuvieron o se han mantenido con noticias de magnicidios, de golpes de Estado. Debemos recordar la operación que supuestamente por la cual iban a matarlo el 4 de agosto del año 2018. Entonces, yo quiero traer esto a colación porque esta persona se le escapó al régimen de Nicolás Maduro en el año 2017 de la cárcel de Ramo Verde. Él logró evadir la justicia venezolana y llegar a Chile a pedir asilo. El teniente Ojeda no es cualquier persona, es una persona que, más allá de estar protegido y con un asilo por el gobierno de Chile, está siendo buscado para volver a las mazmorras de las cárceles venezolanas y a la mazmorra de Ramo Verde, que es la cárcel militar venezolana, por estar involucrado inicialmente en un proceso de golpe de Estado. Adicional a eso, se le vincula supuestamente a esta operación Brazalete Blanco, que es una operación donde supuestamente se le iba a dar muerte a Nicolás Maduro. Esto es gravísimo lo que está pasando si se comprueba de que Venezuela fue el que secuestró a el teniente Ojeda por dos situaciones. La primera, porque está violando lo que son la soberanía de un país como Chile al intrometerse fuerzas armadas de un país extranjero. Y segundo, porque están secuestrando a una persona que tiene protección por violación a derechos humanos de acuerdo a pactos internacionales. Entonces, la situación no es tan fácil. Tengo entendido que Chile está presentando una querella contra Venezuela y está activando los mecanismos de política internacional como Cancillería para saber si esa operación fue llevada adelante por el régimen de Venezuela.
Bueno, Diosdado Cabello se ha mofado de todo esto, por decirlo de alguna manera, y ha dicho, pasaron por todos los países que había que pasar, nadie se enteró, es que nosotros somos unos campeones, si nosotros podemos hacer eso, ¿quién nos para en este mundo? Pero esta es una de las tantas cortinas, ¿no?, que hay con todo lo que está pasando con Venezuela, y bueno, hay que esperar ahora porque Monsalve ha dicho que respecto a hipótesis de presuntas operaciones de contrainteligencia venezolana en territorio chileno, pues que es prematuro todo, pero vamos, hay que esperar y ver cómo se desarrolla todo este caso. Pero a lo que quiero llegar es a Venezuela, a todo este proceso de las futuras elecciones, a lo que ha dicho Jorge Rodríguez, que ha dicho que las negociaciones, los diálogos, si vuelven a continuar en algún momento, serían solamente en Venezuela y no en el exterior. Así que, ¿qué me puede decir de esto?
Sí, definitivamente el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, uno de los principales artífices políticos del régimen de Venezuela, ha establecido que ya no van a haber más reuniones fuera de Venezuela, que si la oposición que quiere sentarse, la oposición liderada por la Plataforma Unitaria Democrática, quiere sentarse a hacer una reunión con el régimen de Venezuela, se va a hacer en Venezuela, producto de que ya el régimen le dio una patada al acuerdo de Barbados. Muchos países actualmente están pidiendo que se respete el acuerdo que se llegó a Barbados, donde iban a haber elecciones transparentes, elecciones libres, que se diera el calendario electoral, que se reconociera la candidata unitaria, que es María Corina Machado. Y lamentablemente, al darle la patada al acuerdo de Barbados, nadie en este momento va a querer sentarse en el ámbito internacional con el régimen de Venezuela, que se está portando como un niño malcriado. Se hace lo que yo quiero, cuando yo quiero y como yo quiero. Debemos recordar que el principal beneficioso, el principal beneficiado, perdón, de el acuerdo de Barbados fue el régimen de Venezuela. Obtuvo a Alex Saab de regreso a Venezuela. Obtuvo el levantamiento de las sanciones, tanto petroleras como mineras. Obtuvo de alguna otra forma un reconocimiento democrático por haberse sentado con la Plataforma Unitaria Democrática de Venezuela. Y más nadie ganó. Noruega, que fue uno de los países que llevó adelante el acuerdo,
Barbados, que fue la sede, quedaron como timados, quedaron como estafados, producto de la actuación del régimen de Venezuela. Lamentablemente, Venezuela pasa por una crisis muy grande, más grande de la que se puede imaginar cualquier persona a nivel mundial, porque dentro de Venezuela no hay instituciones, dentro de Venezuela los artífices políticos son personas que lo que están tratando es de perpetuarse en el poder más de lo que han estado para no entregarlo por la vía democrática, y eso trae como consecuencia que la ingobernabilidad cambie.
Licenciado Granado, volviendo al caso de la desaparición en Chile del teniente retirado Ronald Ojeda Moreno, ¿hay precedentes de una operación quirúrgica de extracción de este tipo a nivel internacional? ¿Y qué consecuencias traería a nivel diplomático entre Chile y Venezuela?
Mira, muy, muy interesante lo que tú acabas de preguntar, porque definitivamente no es la primera vez que pasa esto. Varios militares venezolanos fueron extraídos de Colombia cuando estaban pidiendo protección al gobierno de Colombia, producto de ser perseguidos políticamente por Venezuela. Si se comprueba en este momento que Venezuela incursionó en Chile a hacer esta operación quirúrgica de extracción y vulneró y violó la democracia chilena, violó y vulneró la autonomía de las instituciones chilenas, yo creo que lo primero que debería de haber es una ruptura de las relaciones entre Venezuela y Chile. Yo creo que no debe tardar mucho si se determina que Venezuela hizo esa operación, que el presidente Boric llame a consulta a su embajador y que se congelen estas relaciones bilaterales, porque esa inherencia, esa violación a la autonomía de Chile es una violación a los derechos internacionales y acuerdos que se establecen previamente entre los países. Debemos recordar que tanto Michelle Bachelet como otras 60 personalidades han suscrito que no se debe permitir la implantación de una dictadura en Venezuela. O sea, ya existe por parte de personalidades que en algún momento fueron amigos de Venezuela y del régimen de Venezuela, el calificativo de dictadura, lo que existe en Venezuela hoy en día.
Pues muchas gracias a usted, licenciado, por acompañarnos esta mañana. Recordemos que Ojeda está en un listado que difundió a finales de enero el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, que incluye también a 33 militares que fueron degradados y expulsado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que están implicados en varias conspiraciones. Un abrazo, licenciado Granado, y gracias por atendernos aquí en Martín Noticias AM.
Feliz día para ustedes. Gracias.
A usted.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y continuamos este viernes en Martín Noticias AM. 34 diputados del Parlamento Europeo suscribieron una carta enviada al alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, en la que alertan sobre los problemas sociales y económicos en Cuba. Según informó a Martín Noticias, Jaxi Cires, director de Estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en España.
A todos ellos le transmitimos una actualización de la grave situación de los prisioneros políticos y de conciencia, y reiteramos, solicitamos que se ratificara esa exigencia de liberación inmediata. También actualizamos sobre la realidad socioeconómica del país, marcada por la pobreza creciente, por la miseria, la hambruna. Hemos pedido apoyo para un proceso de transición democrática en Cuba, porque creemos que es la única forma de que el país pueda vivir en paz, en prosperidad y bajo un régimen de respeto a los derechos humanos.
Por otra parte, la organización no gubernamental Artículo 19 dijo que en el segundo semestre del pasado año registró 36 agresiones a periodistas y 69 activistas en Cuba, y un total de 178 agresiones contra ambos grupos vulnerados.
Estos datos forman parte del análisis trimestral sobre el estado de la libertad de expresión expresión en Centroamérica y el Caribe, correspondiente al periodo de octubre a diciembre del año pasado y publicado por la ONG esta semana.
Entre las agresiones más frecuentes se identificaron la supresión del servicio de Internet, la detención arbitraria, el arresto domiciliario y la vigilancia policial, indica el grupo que defiende los derechos de libertad de expresión y acceso a la información. En otra información, en el marco del segundo Congreso sobre Democracia y Derechos Humanos en América Latina, que organiza el programa Cuba de la Universidad Sergio Arboleda en Bogotá, se realizó el miércoles el 14 diálogo sobre Cuba, donde participó como panelista la historiadora de arte cubana Carolina Barrero.
La también escritora y activista de derechos humanos, en diálogo con la revista informativa Martín Noticias AM, compartió lo expuesto en este encuentro sobre la realidad cubana.
Y estuvimos conversando primero los presos políticos a 3 años del 11 de julio, las condenas injustas que tienen sometidos. Hablamos también de la iniciativa de los familiares de presentar una petición de amnistía, de cómo fue rechazada, pero cómo aún esa iniciativa ciudadana continúa recogiendo firmas. Y hablamos de los derechos sociales y la vulneración de esos derechos con la inseguridad alimentaria que vive la gente. Se habló también del éxodo masivo después de la represión que aconteció después de las protestas de julio, cómo el pueblo cubano no renuncia a su legítima aspiración de libertad. Ojalá y otras universidades se animaran a incluir dentro de sus programas de estudio uno dedicado a entender la realidad de la que es hoy la dictadura más antigua del hemisferio occidental todavía en el poder, que es el régimen cubano.
Aprovechando la visita de un grupo de funcionarios a Cuba pertenecientes a la Asociación Nacional de Departamentos de Agricultura de Estados Unidos, el régimen de La Habana busca presentar una esperanza a la grave escasez de alimentos que enfrenta el país y confundir al pueblo en que las necesidades apremiantes se deben a las sanciones de otros, opinó Sebastián Arcos Casabón, director asociado del Instituto Cubano de Investigación de la Universidad Internacional de la Florida, en diálogo con la revista informativa Martín Noticias AM.
El objetivo también es confundir al pueblo cubano, hacerlos creer que las necesidades de Cuba se deben a las sanciones de otros. El bloqueo interno, ese sí es un bloqueo, no el norteamericano, que no existe, el que impide que el Guajiro siembre y venda el mejor precio que pueda conseguir. Cuba, de hecho, ha comprado en Estados Unidos desde el año 2000 más de 7 mil millones en alimentos, medicinas, etcétera.
Atención, que la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana, un grupo de trabajo de concertación que agrupa jóvenes de más de 30 organizaciones de la sociedad civil, está cumpliendo 10 años de creada.
En conversación con Martín Noticias desde Madrid, la psicóloga Kirenia Yalit Núñez, activista de derechos humanos y coordinadora de la organización opositora, comentó que han sido años de grandes desafíos, donde trabajar en un contexto de represión se convirtió en el mayor reto.
Como sabes, trabajar en un contexto de represión como el nuestro, el cubano, fue uno de nuestros mayores retos. Lograr que jóvenes dentro de Cuba pudiéramos reunirnos en espacio físico determinado, bajo presión, bajo persecución, eso fue uno de nuestros mayores retos. Y en los últimos años, bueno, lograr que los jóvenes, además de ya no contar con estos espacios físicos, como sabes, por la propia represión, poder lograr una mayor convocatoria a partir de la utilización de las redes sociales, que se nos unan nuevos jóvenes, jóvenes que en algún momento habían escuchado de la organización, pero que no tenían idea de lo que estábamos haciendo. Yo creo que también esto ha sido un reto importante en estos últimos años.
Durante los años 2015 y 2016, la organización trabajó en la campaña Numeral Poder Joven y en 2021 impulsaron la campaña Numeral Exprésate.
Según Kirenia Yalit Núñez, la organización ha aportado su grano de arena intentando, mediante capacitación e información, que los jóvenes cambien su mentalidad, que entiendan que es una situación que han vivido generaciones de cubanos durante 64 años.
El pelotero cubano de los Astros de Houston, Jordan Álvarez, fue elegido entre los 10 mejores peloteros de la Major League Baseball para la temporada 2024, según varias fuentes especializadas.
A un mes del arranque de esta campaña beisbolera en Grandes Ligas, la web oficial de la MLB ofreció la lista de los 100 mejores jugadores para la venidera serie, en la cual el tunero quedó ubicado en el octavo lugar dentro del top 10.
Y en la nota de farándula, la cantante cubana Señorita Dayana celebró en sus redes sociales la invitación del cantautor salvadoreño Álvaro Torres a su concierto de esta noche en el James Knight Center de Miami.
Gracias, maestro. Va a ser una noche noche espectacular. Tiene invitado al Puma, que está haciendo su gira junto con él, Álvaro y sus amigos, pero esta vez también viene Lenier.
El autor de Punta a Punta y otros muchos éxitos contará con la compañía del veterano artista venezolano José Luis Rodríguez, el Puma.
¡Agárrense de las manos!
Y como invitado especial también estará el cubano Lenier Mesa en este tour por Estados Unidos.
Y no lo digo por despecho, aunque parezca.
Te equivocaste al elegir entre ella y yo.
Martín Noticias AM en América Latina.
Me temo que esas croquetas hay que dárselas a alguien más.
Son virtuales. Los buenos días, Alejandro Marcano.
Buenos días, Quinley y Ricardo. Pues sí, prefiero me quedo con las virtuales.
Con limón, por favor.
Así, así es. Buen día a todos. Saludos. Vamos a hacer un repaso. Ya hemos visto en Latinoamérica parte de lo que ha sido el análisis de Venezuela, pero nos vamos a Brasil, que está impulsando en esta reunión del G20 la reforma de la arquitectura de poder internacional. Es inaceptable la parálisis del Consejo de Seguridad. Eso dicen en esta reunión. Por cierto, después de la reunión del secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, el presidente Lula da Silva recibió al canciller ruso Lavrov. Bueno, la policía de Brasil, por cierto, está interrogando sobre el intento golpista Bolsonaro, que mantiene mucho silencio en torno a su participación a los hechos ocurridos durante la salida y después de su mandato. En Colombia aún no logran los votos para nombrar a la fiscal general. Subdirectora del Fondo Monetario Internacional también se ha reunido con el presidente de Argentina, Javier Milei, en medio del apretado ajuste que se está viviendo en Argentina. El presidente de México, López Obrador, explota contra el New York Times por una investigación sobre supuesto financiamiento del narco en 2018. El presidente revela un cuestionario que envió a diario sobre pagos a sus hijos y colaboradores. Ayer hubo una gran polémica entre los periodistas porque el presidente mexicano filtró el número telefónico de periodista en rueda de prensa. También ordenan la detención del expresidente panameño Ricardo Martinelli, asilado en la embajada de Nicaragua. El dictador Daniel Ortega justifica despojos de la nacionalidad a 317 críticos a su régimen. También, en otra noticia, la Fiscalía de Nueva York acusa al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández de proteger a narcotraficantes. Y terminamos contándoles que Nayib Bukele llama al próximo presidente de Estados Unidos a identificar las fuerzas oscuras. Este es el rápido panorama por Nuestra América.
Muchas gracias, Alejandro. Un abrazo y buen fin de semana.
Abrazos.
Deportes en Martín Noticias AM.
Ya llegaron los deportes, llegó nuestro embajador plenipotenciario.
Sí, el elegido, y hoy con una gorrita espectacular.
Muy lindo.
Buenos días.
Oh. Esta gorrita va a salir mucho por las redes sociales nuestras y YouTube dentro de muy pronto.
Qué bien.
Para que ustedes sepan.
Entonces esto es un adelanto.
Un adelanto. Ya. Qué pena que este show no aparece por televisión. Julio, deberías de ponerlo tú como productor todos los días en la mañana para que así es, así es. Muy bien, los dos partidos que la selección argentina iba a jugar en China, que los chinos básicamente dijeron no queremos aquí a nadie porque si no, no dan garantías de que juega Leo Messi todo el partido, no queremos los partidos en China, ahora se van a jugar en Estados Unidos, contra El Salvador y Nigeria respectivamente. El 22 de marzo la selección argentina juega un amistoso contra El Salvador y 4 días después allá en Los Ángeles, California, contra Nigeria.
¿Quién escoge los rivales?
Se negocia entre la federación de cada país. Ellos negocian los amistosos. Pero estos dos partidos se iban a jugar en China, se habían vendido ya 58,000 entradas para uno de ellos, se estaban vendiendo las otras y el gobierno dijo, ¿va a jugar Leo Messi? Y como no le pudieron contestar, entonces dijeron, ¿sabes qué? Como no me puedes contestar y aquí no estamos en Estados Unidos y aquí no hay fatiga muscular, no queremos estos partidos en China.
Ay,
y así fue.
Ay,
y se cancelaron de un día para otro. Muy bien. Pasamos ahora a la Europa League. Hubo sorpresas.
¿Pero es tan difícil decir si Messi va a jugar o no?
Bueno, en el deporte siempre hay lesiones. Pero Argentina tiene, imagínate tú que Argentina se comprometa y diga, sí va a jugar y algo pase con el Inter de Miami y Leo Messi tenga un desgarre o una fatiga muscular.
O un aumento de la fatiga muscular, ya entendí.
Y entonces tengan que pasar por la vergüenza otra vez de que Leo Messi no juegue. Hubo una gira de 5 partidos que Leo Messi jugó media hora nada más. Sí. Así que por eso que, no, imagínate. Y otros países no son como Estados Unidos. Aquí la gente es muy paciente, comprende, entiende. Sí. Como la NBA. Mira, ayer no jugó LeBron James. Y yo estoy seguro que la mitad de la gente compró los asientos allá en San Francisco para ir a ver a LeBron James jugar y no jugó. Bueno. Así que, pero eso pasa 20 veces al año. O sea, no, imagínate en China si eso ocurriera. Solamente una vez. Y aquí pasa 20 veces al año con LeBron James. Muy bien, en la Europa League hubo sorpresas. La Roma clasificó a los octavos de final derrotando al Feyenoord Rotterdam por penaltis. El Olympique Marsella también avanzó dejando en el camino al club ucraniano Shakhtar Donetsk, que por razones sentimentales era el favorito de mucha gente, Shakhtar Donetsk. El Karabakh se convirtió en el primer equipo de Azerbaiyán en clasificar a los octavos de final de cualquier torneo europeo cuando eliminó al Braga de Portugal 6-5 con marcador agregado. El Freiburg clasificó, el Milán eliminó al Stade Reims de Francia 5-3, el Benfica eliminó al Toulouse 2-1 y el Sparta Praga eliminó al Galatasaray. Así que esos son los que están los clubes que han clasificado a la próxima ronda de la Europa League, el segundo torneo más importante del viejo continente. En el baloncesto de la NBA, después de una semana de vacaciones, arrancó la segunda etapa de la NBA. Los Pistones del Detroit perdieron otra vez. Tienen 8 victorias, 47 derrotas, cayeron ante los Pacers de Indiana 129-115. Los Mavericks de Dallas aplastaron a los Soles de Phoenix y Luka Doncic, oye esto, no lo vas a poder creer. Luka Doncic, el muchacho de Eslovenia, 41 puntos, 9 rebotes y 11 asistencias. Se perdió un triple doble por un rebote de 41 puntos, ¿ok? De cualquier manera, una muy buena jornada para Luka Doncic. No, estos muchachos de la ex República Yugoslava, yo no sé lo que les dan, pero son jugadores impresionantes. Bogdanović, Luka Doncic, Nikola Jokić, todos ellos son de los mejores jugadores del mundo, déjame decirte. Los Cohetes de Houston perdieron contra los Pelícanos, yo te pude haber dicho que eso iba a pasar. Y los Nuggets de Denver, los campeones mundiales, vencieron por 20 puntos a los Wizards de Washington. Nikola Jokić con un triple doble, 21 puntos, 19 rebotes, 15 asistencias. Los Hornets vencieron al Utah Jazz, eso a mí me sorprendió. Los Guerreros de Golden State limpiaron el piso con los Lakers de Los Ángeles. Stephen Curry con 32 puntos.
Ese pase de espalda que hizo. No lo vi.
¿Cómo ver? A ver.
Recibe, en un saque hacia casi hasta la media del entarimado, lo coge, está de espaldas y hace la habilitación nomás con su brazo. Y fue una canasta espectacular. Todo el mundo se paró a aplaudir un buen rato a este jugador.
Para mi gente, una pelota a Ricardo que
sí,
lo va a hacer.
Sí, una asistencia,
mismo.
Así me gusta. Para mi gente en Cuba que tiene YouTube, acceso a YouTube, pueden ver esta jugada y muchas más del baloncesto de la NBA. Así que a mí me alegra aquí tener a una persona que se fija en el deporte. Como
la califica de impactante. Mira, Axelda, coge el balón así, lo tira para allá.
Búscale el balón a este hombre.
Impresionante.
Lo necesita.
Impresionante. Bueno, hoy reanuda la liga alemana que por primera vez en 2 generaciones está buscando tener un nuevo campeón que no sea ni el Bayern de Múnich ni el Borussia Dortmund. Más que nada el Bayern de Múnich. Les estaba diciendo ayer a mis amigos, imagínate tú si en el béisbol de las grandes ligas los Dodgers ganaran la Serie Mundial 15 años consecutivos. Bueno, eso es lo que pasa en el fútbol de Europa. El Bayern de Múnich en Alemania y la Juventus de Turín en Italia, prácticamente 2 equipos que han ganado el 90% de los campeonatos en los últimos 20 años. Bueno, este año el Bayer Leverkusen, un equipo que surgió de la nada con un coach vasco que se llama Xavi Alonso, que surgió de la nada, está invicto en la Liga, en la Copa y en Europa. Me están diciendo que hasta aquí los deportes.
¿Qué?
En Miami.
No.
Pepe Lacayo. ¿Ah? Noticias.
¿Sí? Radio Martí.
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos, es viernes 23 de febrero, para muchos el gran y esperado viernes. Exilda Arjona Palmer, mi compañera de batalla todos los días y de información.
Muy buenos días, Ricardo.
Un gustazo.
Buenos días para ti, es viernes. Y como siempre decimos, el cuerpo lo sabe, ya es un dicho. Muy buenos días para ti y para todos los oyentes que nos acompañan todos los días acá en Martí Noticias AM, a los colegas que están acá en el estudio de la Bahía del Cristal. Así que nada, una nueva jornada acá en el programa.
Día del Compromiso Internacional del Control del Mercurio en esta fecha. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giró. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
El desastre de la agricultura en Cuba en 2023 no tiene precedentes. Las autoridades admitieron que en el año pasado fue desastroso para la agricultura en la isla y que conseguir resultados que redunden en la mesa de los cubanos en 2024 está muy lejos. Por eso, se conforman con intentar detener la catástrofe del sector para el decrecimiento de los últimos años, a través de medidas incluidas en el cuestionado paquetazo con el que el gobierno pretende corregir distorsiones y reimpulsar la economía.
En una reunión de balance de la agricultura realizada esta semana, funcionarios del sector dijeron que en el año pasado la mayoría de las producciones agrícolas y pecuarias no alcanzaron los volúmenes planificados, la demanda de la población, la industria y el consumo social quedó insatisfecha. En la producción agrícola dirigida al consumo de la población y la industria, de los 9 rubros fundamentales se incumplió en 7, lo que se resume en que se dejaron de producir casi 238.000 toneladas de viandas, más de 171.000 toneladas de hortalizas y miles de toneladas de frutas. Así lo publicó el periódico Trabajadores.
En otra información, al ministro de Relaciones Exteriores del régimen, Bruno Rodríguez Parrilla, Dijo este jueves en sus redes sociales que sostuvo un diálogo con su homólogo de Somalia, Ali Mohamed Omar, acerca de la necesaria cooperación para esclarecer la situación actual de los dos médicos cubanos secuestrados en Kenia, Acel Herrera Correa y Landy Rodríguez Hernández.
Sin embargo, además de dar la cara, nada dijo, como tampoco han hecho el resto de los funcionarios cubanos, sobre los detalles de esa cooperación. En su cuenta de X, el jefe de la diplomacia del régimen se limitó a informar de una conversación telefónica con Ali Mohamed Omar, en la que trataron el tema a raíz de las recientes noticias sobre la posible muerte sin confirmar de los dos doctores cubanos.
Y atención que un grupo de 34 eurodiputados populares, conservadores y liberales ha reclamado al alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, pasos concretos en el marco del acuerdo de diálogo y cooperación con Cuba para avanzar en la democratización de la isla y conseguir la puesta en libertad de presos políticos.
La iniciativa se presenta con motivo de la visita al Parlamento Europeo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos y reclama al jefe de la diplomacia que tome medidas en el contexto del marco que rige las relaciones con Cuba, que contiene compromisos siempre incumplidos por el régimen cubano.
La crisis migratoria continúa. En enero de este año llegaron a Estados Unidos 22.946 cubanos, un promedio de 740 cada día, según la más reciente actualización estadística de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos. En los cuatro meses datados del año fiscal estadounidense 2024, que comenzó el 1 de octubre de 2023, 86.139 cubanos al país.
De mantenerse esta tendencia de llegadas, 85.000 por cuatrimestre, más de 255.000 cubanos podrían entrar al país hasta finales de septiembre, cuando finalice el año fiscal. Tras la eliminación del requisito de visa para que los nacionales de la isla volaran a Nicaragua a finales de noviembre del año 2021, casi 500.000 cubanos han llegado a Estados Unidos desde ese momento.
Y atención que los apagones continúan afectando a un tercio de Cuba. Ayer, el territorio sufrió un déficit de electricidad durante el horario pico. La empresa estatal Unión Eléctrica señaló que la afectación fue causada por la falta de combustible, además de las averías en algunas unidades de las centrales termoeléctricas.
En este momento se hallan fuera de servicio por escasez de carburante 86 centrales de generación, los motores del fuel de Moa y la patana de Santiago de Cuba. Además, hay 13 centrales con bajas coberturas. Hace semanas que la UNE viene achacando la baja producción de electricidad a la escasez de combustible que necesitan las termoeléctricas.
La Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba dio una respuesta vaga e informal a la nueva solicitud de que apruebe una ley integral contra la violencia de género, presentada por varias organizaciones de la sociedad civil independiente en diciembre de 2023. Para entonces, las víctimas mortales de esa violencia superaba el doble de las de 2022.
Según la funcionaria que comunicó la respuesta de la Asamblea mediante una llamada telefónica, las cuestiones planteadas en la petición están siendo valoradas por el órgano legislativo.
Según publicó la revista feminista A las Tensas, la funcionaria del régimen dijo a través de la vía telefónica que, abro comillas, el caso fue revisado por la dirección de la Asamblea Nacional y todas las cuestiones se están valorando, cierro comillas. El Observatorio de Género de esta publicación fue una de las organizaciones que presentaron la solicitud a la Asamblea Nacional del Poder Popular el pasado 5 de diciembre.
Resumen de noticias.
Les deseamos a todos un feliz viernes. Queremos informarles también que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha presentado un plan para la Franja de Gaza una vez concluya el conflicto, que incluye su administración por parte de personas sin filiación con países o entidades que apoyan el terrorismo, la desmilitarización total del territorio y el cierre de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Medio Oriente.
El texto no menciona a la autoridad palestina ni descarta su papel en la gestión de Gaza, si bien apunta a que funcionarios locales con experiencia administrativa y sin lazos con países o entidades que apoyan al terrorismo deberían estar al frente del enclave costero una vez que Israel retire sus tropas de la franja, al tiempo que abunda en que el ejército de Israel tendrá libertad para operar en Gaza para evitar el resurgimiento de actividades terroristas.
Asimismo, el líder del brazo político de Hamas, Ismail Haniyeh, ha concluido este viernes su visita oficial a Egipto, donde ha discutido durante los últimos días la posibilidad de un acuerdo con Israel para un alto al fuego en la Franja de Gaza y la liberación de los secuestrados durante los ataques ejecutados el 7 de octubre por el grupo islamista palestino.
Haniyeh ha detallado que en las reuniones se discutió la situación en la Franja de Gaza con el objetivo de intentar detener la agresión contra el enclave, el retorno de los desplazados a sus lugares de residencia y la entrega de ayuda y refugio, especialmente en el norte de la franja.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha afirmado hoy que la aplastante mayoría de palestinos no son de Hamás y ha subrayado que estas personas sufren a causa del terrorismo del grupo islamista.
Estados Unidos ha apoyado en varias ocasiones un acuerdo para una suspensión de los combates en la Franja de Gaza en el marco de la ofensiva lanzada por Israel contra el enclave luego de los ataques ejecutados el 7 de octubre por el movimiento de resistencia islámica Hamás.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha anunciado el jueves que ha acusado a 4 personas extranjeras que se encontraban a bordo de una embarcación con armas iraníes que supuestamente estaban destinadas a los rebeldes yemeníes hutíes y que fue interceptada por el ejército estadounidense frente a las costas de Somalia, esto en una operación en la que murieron 2 militares.
En el barco se encontraban los acusados, que son ciudadanos pakistaníes, identificados como Muhammad Palawan, Muhammad Masha, Gufran Ullah e Isar Muhammad, y otras 10 personas que fueron detenidas por las autoridades estadounidenses como testigos materiales. Palawan está acusado de transportar intencional e ilegalmente una obija, sabiendo que sería utilizada por los hutíes contra buques comerciales y navales en el Mar Rojo.
Los rebeldes yemeníes hutíes han denunciado el jueves en la noche 4 bombardeos de Estados Unidos contra la zona de Al-Jabana, situada en la gobernación de Hodeida, al oeste del país, en el marco de las operaciones estadounidenses y británicas contra posiciones de los insurgentes, con el objetivo de reducir su capacidad de ataque contra buques en el Mar Rojo.
Estos ataques se han producido en la misma jornada en la que el líder de los rebeldes hutíes de Yemen, Abul Malik Badrabin al-Houthi, anunciase que intensificarán sus operaciones en el Mar Rojo y en el resto de la región en solidaridad con el pueblo palestino, mientras Israel continúe con su campaña militar sobre la Franja de Gaza.
Continuamos en Martín Noticias AM, referenciando esta información que al menos 23 palestinos han muerto ayer tras una serie de bombardeos del ejército de Israel contra la gobernación de Deir al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza, en una nueva jornada de operaciones enmarcadas en su ofensiva contra Hamás.
El Ministerio de Salud en Gaza, controlado por Hamás, ha confirmado en su cuenta de la red social Facebook este balance y ha señalado que se espera un aumento de los fallecidos a medida que van llegando cuerpos al Hospital Mártires de Al-Aqsa. De hecho, la agencia de noticias palestina WAFA ha informado de un balance de más de 40 muertos y de más de un centenar de heridos en los bombardeos.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se ha reunido con la esposa y la hija del fallecido líder de la oposición rusa, Alexei Navalny, y ha anunciado hoy una batería de más de 500 sanciones contra Rusia por el segundo aniversario de la invasión sobre Ucrania y la reciente muerte del opositor en este último caso, para castigar a personas vinculadas con su encarcelamiento.
Washington señala a individuos directamente vinculados al encarcelamiento de Navalny, pero también amplía el abanico al sector financiero, a la industria de defensa, a las redes de suministro y a personas o entidades de terceros países que puedan estar ayudando a Rusia a eludir las sanciones. Asimismo, restringirá las exportaciones de 100 empresas que ayudan por la puerta de atrás a la maquinaria de guerra rusa.
El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, ha felicitado el jueves a las autoridades de Polonia y de Estonia por las últimas detenciones de supuestos agentes de los servicios secretos de Rusia y que habrían planificado o llevado a cabo acciones de sabotaje.
En ese sentido, ha destacado durante una rueda de prensa que las detenciones debían un mensaje muy claro de que los agentes de sabotaje rusos dentro de Europa van a tener que rendir cuentas.
El equipo legal del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha pedido desestimar el caso por apropiación de documentos clasificados en su residencia de Mar-a-Lago, por considerar que el magnate goza de inmunidad presidencial, algo que también alegaron en la causa por intentar revertir elecciones de 2020 y que fue desestimado.
Los abogados de Trump han presentado ayer en la noche 4 documentos asegurando que los cargos contra el exmandatario carecen de legalidad. En ese sentido, han justificado que Trump retiró los documentos de la Casa Blanca como un acto oficial del presidente en ejercicio, razón por la que tiene derecho a la inmunidad.
El módulo de aterrizaje lunar Odiseo, apodado ODI, se ha convertido en la primera nave espacial fabricada en Estados Unidos en aterrizar en la Luna en 50 años. El módulo de aterrizaje no tripulado está en posición vertical y comienza a enviar datos, según el desarrollador de ODI.
Los ingenieros tuvieron que superar una serie de desafíos de navegación y comunicación para poder realizar el difícil alunizaje. La nave espacial comercial está diseñada para evaluar el entorno lunar del polo sur de la Luna antes del plan actual de la NASA de regresar allí una misión tripulada a finales del año 2026.
Y finalizamos en España, ya que el incendio originado el jueves en un edificio de la zona de Campanar de Valencia, que afectó a otro bloque de viviendas colindante, se ha saldado por el momento con 4 personas fallecidas, 14 desaparecidos y 15 heridos cuya vida no corre peligro.
Así lo han puesto de manifiesto este viernes el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y la delegada del gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, en declaraciones a los medios de comunicación, explicando que la cifra de personas fallecidas no ha variado, puesto que los bomberos y policías no han podido acceder al interior de los edificios afectados, que esta mañana ya se hallaban sin llamas.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arafona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
El 16 de noviembre del año pasado, Cuba recibía una dura comunicación acusatoria de los mandatos de la Relatoría Especial sobre la libertad de religión o de creencias de Naciones Unidas por la detención arbitraria y persecución religiosa de Lizdani Rodríguez Isaac.
Hoy la organización Prisoners Defenders vuelve a llevar el caso de Lizdani ante la ONU. Esta vez denuncia el hostigamiento y la coacción a la que es sometida esta prisionera política en estado de gestación para que aborte forzosamente y sobre los malos tratos que recibe en la cárcel. Javier Larrondo, presidente de la organización, ha estado en contacto con sus familiares y nos habla sobre esta denuncia y la situación de Lizdani. Muy buenos días, Javier.
Buenos días. Pues tengo una nueva noticia tan preocupante o más, y es que nos acaba de llegar una carta de una reclusa del destacamiento de Lizdani que dice textualmente: nos tienen pasando frío en unas celdas que entra el agua y el frío de la noche. No les importa que hay una embarazada y está enferme. SOS, tememos por nuestras vidas. Esa es la carta que nos ha llegado en el día de hoy del destacamento de Lizdani, con lo cual la preocupación es aún mayor, ¿no?
Que Lizdani también está detenida junto a su hermana, son mellizas, eran trillizas, ¿no? O son trillizas y dos de ellas están detenidas. ¿Y cuál es el caso fundamental de ella? Sabemos que está embarazada y que la están obligando a abortar, ¿es así?
Es así. Lo primero que hicieron fue cuando ella se hizo un test de embarazo informal, que consiguió, porque vio que no le había bajado la regla y demás, las autoridades enseguida se alertaron y le hicieron una ecografía. Al ver que estaba embarazada, le dijeron: te lo tienes que sacar. Y le pusieron delante los papeles para que firmase el aborto. Y ella dijo que no, que llevaba muchos años buscando un bebé, que creía que no iba a tenerlo y que estaba desesperanzada, pero ahora que lo tenía, por una visita conyugal con su marido, que ni de broma se iba a abortar. A partir de ahí la amenazaron, la han tenido más de 12 horas sin comer muchísimos días, o sea, la tienen privada de comida, de medicamentos, está vomitando con náuseas, y la tienen en un estado paupérrimo y ahora mismo sin asistencia médica también. Y ahora mismo también sabemos que encima la tienen en una celda con frío que puede coger una infección pulmonar. Y bueno, pues todo eso lo que lleva es a que el régimen, como ella no quiere abortar, está matando al bebé a base de dañar el cuerpo de la madre. El cuerpo y el emocional y el físico, lógicamente.
Nos imaginamos, señor Larrondo, que la parte de persecución religiosa también obedecerá a que sus creencias no le están llevando a que haga caso de los señalamientos y de la invitación, entre comillas, a que aborte.
Bueno, vamos a ver, ella recibió una carta de 5 mandatos. Naciones Unidas condenó la detención arbitraria, porque estaba el grupo de detención arbitraria, condenó la persecución, los maltratos, condenó la persecución de la Asociación de Yorubas Libres de Cuba, donde ella pertenece. Yo no soy un conocedor de la religión yoruba y no sé cuál es la doctrina con respecto al aborto y la doctrina con respecto a la vida fetal. Pero lo que sí sé es que la madre y el padre desean tener ese niño, ¿no? Entonces eso es mucho más allá de la religión. Lo más importante es que ellos quieren tener un niño. Y en el momento que una madre desea tener un hijo, ese hijo ya vive, digamos, legalmente. No se puede asesinar. Es un asesinato de Estado matar a ese bebé. Entonces, en otras circunstancias hay mucha polémica, ¿no? Si el aborto, si sí, si no. Pero sin entrar en eso, cuando una madre quiere tener un bebé, si ese bebé es inducido a tener un aborto en contra de la voluntad de la madre, es un asesinato. Ahí sí que no hay ninguna duda. Y además es un asesinato no solamente contra el bebé, sino que es una violación de los derechos básicos de una mujer a tener un niño, ¿no? Con lo cual, bueno, pues esa es la situación. O sea, realmente el régimen además no está dando marcha atrás. Nosotros estamos en contacto con las relatorías que condenaron la situación del Islani, que son 5, la de personas en situación de vulnerabilidad, la de detención arbitraria, la de derecho a la libertad de expresión, la de libertad religiosa, porque el Islani es perseguida por su afiliación a la Asociación de los Yorubas Libres de Cuba, etcétera, ¿no? Entonces, con todas ellas estamos en contacto. Desde el martes emitimos una denuncia y sí esperamos que haya una respuesta, ¿no? Les hemos pasado la carta que hemos recibido del destacamento del Islani, donde una reclusa, aparte de estas frases, describe claramente lo que le está pasando a ese destacamento y en particular se fija en el caso del Islani, ¿no? O sea, que esperamos que haya una respuesta porque realmente están matando a ese bebé y destrozando la vida de la madre, claro.
Y muchos medios han hecho eco de la situación. He visto periódicos como El País, por ejemplo, que también ha publicado sobre la situación del Islani.
Ha publicado El País, la CNN, el ABC, multitud de periódicos y de medios de comunicación. Nosotros hemos contabilizado en inglés y en español aproximadamente 50-60. Y hemos hecho un clipping de prensa que también tiene la redactora en sus manos. Efectivamente se han hecho eco muchos medios solidarios y es muy importante porque, vamos a ver, en este caso, tanto que nos cuesta conseguir solidaridad de diferentes parcelas del mundo ideológico, en este caso, izquierda, derecha, centro, todas las ideologías pueden condenar y pueden emitir su repulsa a esta situación y, por lo tanto, el buscar solidaridad y presión es más fácil que en otros y, por lo tanto, hay que darle el máximo de fuerza porque no solamente por la gravedad del caso, hay otros casos de personas que están matando literalmente en prisión, como José Ángel Ferrer, pero ahí ya sabemos que hay una parte de izquierda que no va a ser solidaria porque tienen una idea de José Ángel Ferrer completamente equivocada, pero en el caso de una madre que quiera dar a luz, creo que podemos tener la solidaridad de todo el mundo, ¿no?
Recordemos que Estados Unidos, a través del secretario de Estado, Anthony Blinken, lamentó que Cuba, a pesar de que la Constitución incluye las disposiciones para proteger la libertad religiosa y prohibir la discriminación por motivos religiosos, los códigos penal y administrativo en la isla contradicen estas cuestiones. Esto referente al último informe sobre libertad religiosa internacional. Señor Larrondo, muchas gracias. Usted, como siempre, muy atento a nuestro llamado. El expresidente de Prison Defenders ha estado en contacto aquí en Martín Noticias AM esta mañana.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Resumen de noticias.
Y para este resumen, como es habitual, hacemos contacto ya con nuestra sala de redacción.
Los buenos días, Ariane González.
Buenos días para ustedes, para todos nuestros oyentes. En las informaciones, la activista Ienelis Delgado Cue, conocida como la Mambisa Gramontina, dijo a Martín Noticias desde Camagüey que ha recibido amenazas de la seguridad del Estado.
La seguridad del Estado, debido a la directa que hice el domingo, hablé de los presos políticos, hablé de Agnés González García, que dicen que yo estaba incitando a las madres de los presos políticos y familiares a hacer denuncia y que podían acusarme por incitación. Y entonces, pues nada, la amenaza fue para advertirme, dicen ellos, porque ellos dicen que no hacen amenaza. Me podían acusar de un desacato agravante porque le falté el respeto a la jefa del penal de ahí de Quilos y porque agradecí a amistades mías del exilio que me apoyaron cuando estuve presa, entonces que podían acusar, no acuerdo cómo es el delito ese, como que recibo dinero del imperio, que soy una mercenaria, no me pusieron multa ni nada, fue nada más para, según ellos, advertirme de que si mantenía esa postura, haciendo directa y convocando a la gente, incitando, faltando el respeto, me podían meter preso.
Delgado Cue fue liberada recientemente tras cumplir una sanción de 9 meses de privación de libertad bajo cargos de desacato por salir en defensa de la activista Aniet González, conocida como la mujer de la bandera. Y las autoridades de Caibarien mantienen racionada la venta de combustible, eso debido a la baja disponibilidad. José Luis Ramos preparó la nota.
El periodista Pedro González Reynoso dijo que el principal servicentro de Caibarien está repleto de combustible, pero en esa ciudad no se vende combustible de forma liberada porque está regulado por la Asamblea del Poder Popular desde el 1 de febrero.
La Asamblea del Poder Popular le entrega a los médicos 20 litros semanales y a los que están de paso con un carro rentado por turismo tienen que moverse hasta el kilómetro 259 de la autopista y le tienen una asignación muy pequeña también de 20 litros diarios y los pagan en divisas. Desde que se dio la orden, que debía haberse empezado a ejecutar al principio de este mes, sobre la venta a través de la tarjeta famosa, la clásica, ha quedado congelada la venta de combustible en el municipio.
La crisis económica que sufre el país ha creado un desabastecimiento de combustibles que ha llevado a las autoridades a limitar la venta de gasolina por categoría según el tipo de automóvil. Empresas estatales o privadas, diplomáticos, turismo y particulares.
Yo escucho algunos boteros de poca monta, de estos que tengo por aquí, que se dedican a mandar viajecitos hasta Santa Clara, al aeropuerto, a buscar cubanoamericanos, etcétera. Su frustración porque no pueden conseguir el combustible si no lo pagan por lo menos a 400 pesos el litro en este momento. Porque allí no hay venta de combustible para particulares, que no es el caso de La Habana, y ustedes saben cuáles son las razones que subyacen para tener una venta liberada.
El régimen cubano pospuso el aumento de más de 500% del precio del combustible y el pago de los turistas en divisa a partir del 1 de febrero, según dijeron, por un incidente de ciberseguridad. Miguel Díaz-Canel precisa que el país usa diariamente unas 500 o 600 toneladas de gasolina para todas sus actividades. Jorge Piñón, investigador del Instituto de Energía de la Universidad de Texas, señaló que la falta de suministros puede ser un problema logístico interno.
Yo creo que es un problema interno más que un problema externo.
La movilidad aquí se reduce a los bicitaxis, a los coches de caballo, y aquí hay muy pocas personas que pueden darse el lujo de moverse comprando combustible de forma liberada.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este viernes que Washington decretará más de 500 nuevas sanciones contra Rusia en un intento de aumentar la presión sobre Moscú con motivo del segundo aniversario de su guerra en Ucrania. Estados Unidos también impondrá nuevas restricciones a la exportación a casi 100 entidades por prestar apoyo a Rusia y tomará medidas para reducir aún más los ingresos energéticos de Rusia, dijo Biden en un comunicado. Las medidas buscan responsabilizar a Rusia por la guerra y la muerte del líder opositor Alexei Navalny, así dijo Biden en momentos en que Washington busca seguir apoyando a Ucrania, aun cuando enfrenta una aguda escasez de municiones y la ayuda militar estadounidense se ha demorado durante meses en el Congreso. Las medidas de este viernes están dirigidas contra personas relacionadas con el encarcelamiento de Navalny, así como contra el sector financiero ruso, la base industrial de defensa, las redes de adquisiciones y los evasores de sanciones en varios continentes, indicó Biden. Las sanciones se suman a otras medidas de Estados Unidos y sus aliados por la invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero de 2022, que ha causado decenas de miles de muertos y destruido ciudades. Y el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, reunió el apoyo de varias naciones para una misión de seguridad en Haití. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El secretario de Estado, Antony Blinken, reunió a funcionarios en Río de Janeiro, donde esta semana se reúnen los ministros de Asuntos Exteriores del G20, e instó a apoyar la iniciativa para una misión de seguridad en Haití.
Today we had a meeting that involved,
Él dice que hoy se tuvo una reunión en la que participaron varios países, todos los cuales contribuirán a la misión de ayudar y proporcionar una seguridad renovada para Haití, que fue respaldada por las Naciones Unidas el otoño pasado y que ahora se está haciendo realidad. Dice que tienen el compromiso de Kenia de liderar este esfuerzo en apoyo a la Policía Nacional Haitiana. Blinken añadió que en la reunión con más de una docena de países se logró un compromiso de al menos otros 120 millones de dólares comprometidos para ese esfuerzo. Washington ha prometido 200 millones de dólares para financiar el denominado apoyo multinacional a la seguridad. El Consejo de Seguridad de la ONU autorizó en octubre la misión, un año después de que el país caribeño solicitara apoyo para hacer frente a las violentas bandas que han invadido en gran medida su capital, Puerto Príncipe. La violencia de los grupos rebeldes mató a casi 5.000 personas en Haití el año pasado. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El ejército de Israel informó hoy de un ataque con aviones no tripulados en la ciudad ocupada de Jenin, en Cisjordania, en la noche del jueves, que causó la muerte de un miembro de la milicia Yihad Islámica. Un comunicado militar dijo que el individuo, identificado como Yasser Hanun, se dirigía a llevar a cabo un ataque armado, pero no ofreció detalles adicionales. Según el ejército israelí, Hanun había estado implicado en anteriores ataques armados de la Yihad Islámica. Cisjordania ha visto un aumento de la violencia desde el ataque terrorista del grupo Hamas contra civiles en Israel el 7 de octubre pasado. Israel dice que están en marcha nuevos intentos para alcanzar un alto al fuego con Hamas para detener temporalmente los combates en Gaza y asegurar la liberación de los aproximadamente 100 rehenes que aún mantienen los militares palestinos. Esos intentos incluyen enviar negociadores hoy a conversaciones de tregua en París, informaron medios israelíes, y el jefe del servicio de inteligencia, el Mossad de Israel, David Barnea, liderará el grupo. Hasta aquí las informaciones. Siguen en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Y avanzamos en Martín Noticias AM. La Policía de Investigaciones chilena ha emitido una alerta por el secuestro del expreso político venezolano. Se trata del teniente retirado Ronald Ojeda Moreno, quien estaba refugiado en Chile. y fue raptado por cuatro hombres que llegaron a su vivienda en Santiago. Este militar está vinculado por las autoridades en Venezuela en la operación Brazalete Blanco. Fue degradado y expulsado de la Fuerza Armada Nacional el pasado 24 de enero.
El subsecretario del Interior chileno, Manuel Monsalve, reconoció que entre las teorías que se manejan está la posible participación de miembros de la inteligencia del régimen de Nicolás Maduro, por lo que se ordenó una revisión exhaustiva de las fronteras del país para evitar el eventual traslado de Ronald Ojeda Moreno a Venezuela, reconoció.
Por eso, para actualizarnos sobre este particular hecho y la situación en Venezuela, contamos con el abogado y analista político venezolano Negar Granado. Señor Granado, gracias por atendernos.
Buenos días.
Para mí un placer acompañarlo el día de hoy y un saludo a los escuchas.
Mirar las hipótesis que se manejan antes de cualquier acusación, lo más recomendable, según lo que se ha tratado en este tema. ¿Qué está pasando en este caso, señor Granado?
Hay algo bien interesante, y es que este militar en el año 2017 fue aprehendido por la Dirección General de Inteligencia Militar, el DGCIN, pues, supuestamente por estar involucrado en actos de desestabilización y con tendencias a un golpe de Estado. Debemos recordar que el régimen de Nicolás Maduro, al igual que el régimen del fallecido Hugo Chávez, se mantuvieron o se han mantenido con noticias de magnicidio, de golpes de Estado. Debemos recordar la operación que supuestamente por la cual iban a matarlo el 4 de agosto del año 2018. Entonces, yo quiero traer esto a colación porque esta persona se le escapó al régimen de Nicolás Maduro en el año 2017 de la cárcel de Ramo Verde. Él logró evadir la justicia venezolana y llegar a Chile a pedir asilo. El teniente Ojeda no es cualquier persona, es una persona que, más allá de estar protegido y con un asilo por el gobierno de Chile, está siendo buscado para volver a las mazmorras de las cárceles venezolanas y a la mazmorra de Ramo Verde, que es la cárcel militar venezolana, por estar involucrado inicialmente en un proceso de golpe de Estado. Adicional a eso, se le vincula supuestamente a esta operación Brazalete Blanco, que es una operación donde supuestamente se le iba a dar muerte a Nicolás Maduro. Esto es gravísimo lo que está pasando si se comprueba de que Venezuela fue el que secuestró a el teniente Ojeda por dos situaciones. La primera, porque está violando lo que son la soberanía de un país como Chile al intrometerse fuerzas armadas de un país extranjero. Y segundo, porque están secuestrando a una persona que tiene protección por violación a derechos humanos de acuerdo a pactos internacionales. Entonces, la situación no es tan fácil. Tengo entendido que Chile está presentando una querella contra Venezuela y está activando los mecanismos de política internacional como Cancillería para saber si esa operación fue llevada adelante por el régimen de Venezuela.
Bueno, Diosdado Cabello se ha mofado de todo esto, por decirlo de alguna manera, y ha dicho, pasaron por todos los países que había que pasar, nadie se enteró, es que nosotros somos unos campeones, si nosotros podemos hacer eso, ¿quién nos para en este mundo? Pero esta es una de las tantas cortinas, ¿no?, que hay con todo lo que está pasando con Venezuela, y bueno, hay que esperar ahora porque Monsalve ha dicho que respecto a hipótesis de presuntas operaciones de contrainteligencia venezolana en territorio chileno, pues que es prematuro todo. Pero vamos, hay que esperar y ver cómo se desarrolla todo este caso. Pero a lo que quiero llegar es a Venezuela, a todo este proceso de las futuras elecciones, a lo que ha dicho Jorge Rodríguez, que ha dicho que las negociaciones, los diálogos, si vuelven a continuar en algún momento, serían solamente en Venezuela y no en el exterior. Así que, ¿qué me puede decir de esto?
Sí, definitivamente el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, uno de los principales artífices políticos del régimen de Venezuela, ha establecido que ya no van a haber más reuniones fuera de Venezuela, que si la oposición que quiere sentarse, la oposición liderada por la Plataforma Unitaria Democrática, quiere sentarse a hacer una reunión con el régimen de Venezuela, se va a hacer en Venezuela, producto de que ya el régimen le dio una patada al acuerdo de Barbados, muchos países actualmente están pidiendo que se respete el acuerdo que se llegó a Barbados, donde iban a haber elecciones transparentes, elecciones libres, que se diera el calendario electoral, que se reconociera la candidata unitaria, que es María Corina Machado. Y lamentablemente, al darle la patada al acuerdo de Barbados, nadie en este momento va a querer sentarse en el ámbito internacional con el régimen de Venezuela, que se está portando como un niño malcriado. Se hace lo que yo quiero, cuando yo quiero y como yo quiero. Debemos recordar que el principal beneficioso, el principal beneficiado, perdón, de el acuerdo de Barbados fue el régimen de Venezuela. Obtuvo a Al-Assad de regreso a Venezuela. Obtuvo el levantamiento de las sanciones tanto petroleras como mineras, obtuvo de alguna otra forma un reconocimiento democrático por haberse sentado con la Plataforma Unitaria Democrática de Venezuela, y más nadie ganó. Noruega, que fue uno de los países que llevó adelante el acuerdo, Barbados, que fue la sede, quedaron como timados, quedaron como estafados producto de la actuación del régimen de Venezuela. Lamentablemente, Venezuela pasa por una crisis muy grande, más grande de la que se puede imaginar cualquier persona a nivel mundial, porque dentro de Venezuela no hay instituciones, dentro de Venezuela los artífices políticos son personas que lo que están tratando es de perpetuarse en el poder más de lo que han estado para no entregarlo por la vía democrática, y eso trae como consecuencia que la ingobernabilidad campee.
Licenciado Granado, volviendo al caso de la desaparición en Chile del teniente retirado Ronald Ojeda Moreno, ¿hay precedentes de una operación quirúrgica de extracción de este tipo a nivel internacional? ¿Y qué consecuencias traería a nivel diplomático entre Chile y Venezuela?
Mira, muy, muy interesante lo que te acabo de preguntar, porque definitivamente no es la primera vez que pasa esto. Varios militares venezolanos fueron extraídos de Colombia cuando estaban pidiendo protección al gobierno de Colombia, producto de ser perseguidos políticamente por Venezuela. Si se comprueba en este momento que Venezuela incursionó en Chile a hacer esta operación quirúrgica de extracción y vulneró y violó la democracia chilena, violó y vulneró la autonomía de las instituciones chilenas, yo creo que lo primero que debería de haber es una ruptura de las relaciones entre Venezuela y Chile. Yo creo que no debe tardar mucho si se determina que Venezuela hizo esa operación, que el presidente Boric llame a consulta a su embajador y que se congelen estas relaciones bilaterales, porque esa inherencia, esa violación a la autonomía de Chile es una violación a los derechos internacionales y acuerdos que se establecen previamente entre los países. Debemos recordar que tanto Michelle Bachelet como otras 60 personalidades han suscrito que no se debe permitir la implantación de una dictadura en Venezuela. O sea, ya existe por parte de personalidades que en algún momento fueron amigos de Venezuela y del régimen de Venezuela, el calificativo de dictadura, lo que existe en Venezuela hoy en día.
Pues muchas gracias a usted, licenciado, por acompañarnos esta mañana. Recordemos que Ojeda está en un listado que difundió a finales de enero el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, que incluye también a 33 militares que fueron degradados y expulsado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que están implicados en varias conspiraciones. Un abrazo, licenciado Granado, y gracias por atendernos aquí en Martín Noticias AM.
Feliz día para ustedes. Gracias.
Para usted.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y continuamos este viernes en Martín Noticias AM. 34 diputados del Parlamento Europeo suscribieron una carta enviada al alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, en la que alertan sobre los problemas sociales y económicos en Cuba. Según informó a Martín Noticias, Jaxi Cires, director de Estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en España.
A todos ellos le transmitimos una actualización de la grave situación de los prisioneros políticos y de conciencia y reiteramos, solicitamos que se ratificara esa exigencia de liberación inmediata. También actualizamos sobre la realidad socioeconómica del país, marcada por la pobreza creciente, por la miseria, la hambruna. Hemos pedido apoyo para un proceso de transición democrática en Cuba, porque creemos que es la única forma de que el país pueda vivir en paz, en prosperidad y bajo un régimen de respeto a los derechos humanos.
Por otra parte, la organización no gubernamental Artículo 19 dijo que en el segundo semestre del pasado año registró 36 agresiones a periodistas y 69 activistas en Cuba y un total de 178 agresiones contra ambos grupos vulnerados.
Estos datos forman parte del análisis trimestral sobre el estado de la libertad de expresión en Centroamérica y el Caribe, correspondiente al periodo de octubre a diciembre del año pasado y publicado por la ONG esta semana.
Entre las agresiones más frecuentes se identificaron la supresión del servicio de Internet, la detención arbitraria, el arresto domiciliario y la vigilancia policial, indica el grupo que defiende los derechos de libertad de expresión y acceso a la información. En otra información, en el marco del segundo Congreso sobre Democracia y Derechos Humanos en América Latina, que organiza el programa Cuba de la Universidad Sergio Arboleda en Bogotá, se realizó el miércoles el 14 diálogo sobre Cuba, donde participó como panelista la historiadora de arte cubana Carolina Barrera.
La también escritora y activista de derechos humanos, en diálogo con la revista informativa Martín Noticias AM, compartió lo expuesto en este encuentro sobre la realidad cubana.
Y estuvimos conversando primero los presos políticos a 3 años del 11 de julio, las condenas injustas que tienen sometidos. Hablamos también de la iniciativa de los familiares de presentar una petición de amnistía, de cómo fue rechazada, pero cómo aún esa iniciativa ciudadana continúa recogiendo firmas. Y hablamos de los derechos sociales y la vulneración de esos derechos con la inseguridad alimentaria que vive la gente. Se habló también del éxodo masivo después de la represión que aconteció después de las protestas de julio, cómo el pueblo cubano no renuncia a su legítima aspiración de libertad. Ojalá y otras universidades se animaran a incluir dentro de sus programas de estudio uno dedicado a entender la realidad de la que es hoy la dictadura más antigua del hemisferio occidental todavía en el poder, que es el régimen cubano.
Aprovechando la visita de un grupo de funcionarios a Cuba pertenecientes a la Asociación Nacional de Departamentos de Agricultura de Estados Unidos, el régimen de La Habana busca presentar una esperanza a la grave escasez de alimentos que enfrenta el país y confundir al pueblo en que las necesidades apremiantes se deben a las sanciones de otros, opinó Sebastián Arcos Casabón, director asociado del Instituto Cubano de Investigación de la Universidad Internacional de la Florida, en diálogo con la revista informativa Martín Noticias a él.
El objetivo también es confundir al pueblo cubano, hacerlos creer que las necesidades de Cuba se deben a las sanciones de otros. El bloqueo interno, ese sí es un bloqueo, no el norteamericano, que no existe, el que impide que el guajiro siembre y venda el mejor precio que pueda conseguir. Cuba, de hecho, ha comprado en Estados Unidos desde el año 2000 más de 7 mil millones en alimentos, medicinas, etcétera.
Atención que la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana, un grupo de trabajo de concertación que agrupa jóvenes de más de 30 organizaciones de la sociedad civil, está cumpliendo 10 años de creada.
En conversación con Martín Noticias desde Madrid, la psicóloga Kirenia Yalit Núñez, activista de derechos humanos y coordinadora de la organización opositora, comentó que han sido años de grandes desafíos, donde trabajar en un contexto de represión se convirtió en el mayor reto.
Como sabes, trabajar en un contexto de represión como el nuestro, el cubano, fue uno de nuestros mayores retos. Lograr que jóvenes dentro de Cuba pudiéramos reunirnos en espacios físicos determinados, bajo presión, bajo persecución, eso fue uno de nuestros mayores retos. Y en los últimos años, bueno, lograr que los jóvenes, además de ya no contar con estos espacios físicos, como sabes, por la propia represión, poder lograr una mayor convocatoria a partir de la utilización de las redes sociales, que se nos unan nuevos jóvenes, jóvenes que en algún momento habían escuchado de la organización, pero que no tenían idea de lo que estábamos haciendo. Yo creo que también esto ha sido un reto importante en estos últimos años.
Durante los años 2015 y 2016, la organización trabajó en la campaña Numeral Poder Joven y en 2021 impulsaron la campaña Numeral Exprésate.
Según Kirenia Yalit Núñez, la organización ha aportado su grano de arena intentando mediante capacitación e información que los jóvenes cambien su mentalidad, que entiendan que es una situación que han vivido generaciones de cubanos durante 64 años.
El pelotero cubano de los Astros de Houston, Jordan Álvarez, fue elegido entre los 10 mejores peloteros de la Major League Baseball para la temporada 2024, según varias fuentes especializadas.
A un mes del arranque de esta campaña beisbolera en Grandes Ligas, la web oficial de la MLB ofreció la lista de los 100 mejores jugadores para la venidera serie, en la cual el tunero quedó ubicado en el octavo lugar dentro del top 10.
Y en la nota de farándula, la cantante cubana Señorita Dayana celebró en sus redes sociales la invitación del cantautor salvadoreño Álvaro Torres a su concierto de esta noche en el James Knight Center de Miami.
Gracias, maestro. Va a ser una noche espectacular. Tiene invitado al Puma, que está haciendo su gira junto con él, Álvaro y sus amigos, pero esta vez también viene Lenier.
El autor de Punta a Punta y otros muchos éxitos contará con la compañía del veterano artista venezolano José Luis Rodríguez, el Puma.
¡Agárrense de las manos!
Y como invitado especial también estará el cubano Lenier Mesa en este tour por Estados Unidos.
Y no lo digo por despecho, aunque parezca.
Te equivocaste al elegir entre ella y yo.
Martí Noticias AM en América Latina.
Me temo que esas croquetas hay que dárselas a alguien más.
Son virtuales. Los buenos días, Alejandro Marcano.
Buenos días, Quinley y Ricardo. Pues sí, prefiero me quedo con las virtuales.
Con limón, por favor.
Así es, buen día a todos. Saludos. Vamos a hacer un repaso. Ya hemos visto en Latinoamérica parte de lo que ha sido el análisis de Venezuela, pero nos vamos a Brasil, que está impulsando en esta reunión del G20 la reforma de la arquitectura de poder internacional. Es inaceptable la parálisis del Consejo de Seguridad, eso dicen en esta reunión. Por cierto, después de la reunión del secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, el presidente Lula da Silva recibió al canciller ruso Lavrov. Bueno, la policía de Brasil, por cierto, está interrogando sobre el intento golpista Bolsonaro, que mantiene mucho silencio en torno a su participación a los hechos ocurridos durante la salida y después de su mandato. En Colombia aún no logran los votos para nombrar a la fiscal general. Subdirectora del Fondo Monetario Internacional también se ha reunido con el presidente de Argentina, Javier Milei, en medio del apretado ajuste que se está viviendo en Argentina. El presidente de México, López Obrador, explota contra el New York Times por una investigación sobre supuesto financiamiento del narco en 2018. El presidente revela un cuestionario que envió a diario sobre pagos a sus hijos y colaboradores. Ayer hubo una gran polémica entre los periodistas porque el presidente mexicano filtró el número telefónico de periodista en rueda de prensa. También ordenan la detención del expresidente panameño Ricardo Martinelli, asilado en la Embajada de Nicaragua. El dictador Daniel Ortega justifica despojo de la nacionalidad a 317 críticos a su régimen. También, en otra noticia, la Fiscalía de Nueva York acusa al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández de proteger a narcotraficantes. Y terminamos contándoles que Nayib Bukele llama al próximo presidente de Estados Unidos a identificar las fuerzas oscuras. Este es el rápido panorama por nuestra América.
Muchas gracias, Alejandro. Un abrazo y buen fin de semana.
Abrazos.
Deportes en Martí Noticias AM.
Ya llegaron los deportes, llegó nuestro embajador plenipotenciario.
Sí, el elegido, y hoy con una gorrita espectacular.
Muy lindo.
Buenos días.
Oh. Esta gorrita va a salir mucho por las redes sociales nuestras y YouTube dentro de muy pronto.
Qué bien.
Para que ustedes sepan.
Entonces esto es un adelanto.
Un adelanto. Ya. Qué pena que este show no aparece por televisión. Julio, deberías de ponerlo tú como productor todos los días en la mañana para que... Así es, así es. Muy bien. Los dos partidos que la selección argentina iba a jugar en China que los chinos básicamente dijeron no queremos aquí a nadie porque si no nos dan garantías de que juega Leo Messi todo el partido, no queremos los partidos en China. Ahora se van a jugar en Estados Unidos contra El Salvador y Nigeria respectivamente. El 22 de marzo la selección argentina juega un amistoso contra El Salvador y 4 días después allá en Los Ángeles, California, contra Nigeria.
¿Quién escoge los rivales?
Bueno, no, se negocia entre la federación de cada país. Ellos negocian los amistosos. Pero estos dos partidos se iban a jugar en China, se habían vendido ya 58,000 entradas para uno de ellos, se estaban vendiendo las otras y el gobierno dijo, ¿va a jugar Leo Messi? Y como no le pudieron contestar, entonces dijeron, ¿sabe qué? Como no me puedes contestar y aquí no estamos en Estados Unidos y aquí no hay fatiga muscular, no queremos estos partidos en China.
Ay,
y así fue. Y se cancelaron de un día para otro. Muy bien. Pasamos ahora a la Europa League. Hubo sorpresas.
Pero es tan difícil decir si Messi va a jugar o no.
Bueno, en el deporte siempre hay lesiones.
Pero
Argentina tiene, imagínate tú que Argentina se comprometa y diga si va a jugar y algo pase con el Inter de Miami, sí, y Leo Messi tenga un desgarre o una fatiga muscular.
O un aumento de la fatiga muscular, ya entendí.
Y entonces tengan que pasar por la vergüenza otra vez de que Leo Messi no juegue. Hubo una gira de 5 partidos que Leo Messi jugó media hora nada más.
Sí.
Así que por eso que, imagínate. Y otros países no son como Estados Unidos. Aquí la gente es muy paciente, comprende, entiende. Sí. Como la NBA. Mira, ayer no jugó LeBron James. Y yo estoy seguro que la mitad de la gente compró los asientos allá en San Francisco para ir a ver a LeBron James jugar y no jugó.
Bueno.
Así que, pero eso pasa 20 veces al año. O sea, no, imagínate en China si eso ocurriera. Solamente una vez. Y aquí pasa 20 veces al año con LeBron James. Muy bien, en la Europa League hubo sorpresas. La Roma clasificó a los octavos de final derrotando al Feyenoord Rotterdam por penaltis. El Olympique Marsella también avanzó dejando en el camino al club ucraniano Shakhtar Donetsk, que por razones sentimentales era el favorito de mucha gente, Shakhtar Donetsk. El Qarabag se convirtió en el primer equipo de Azerbaiyán en clasificar a los octavos de final de cualquier torneo europeo cuando eliminó al Braga de Portugal 6-5 con marcador agregado. El Freiburgo clasificó, el Milán eliminó al Stade Reims de Francia 5-3, el Benfica eliminó al Toulouse 2-1 y el Sparta Praga eliminó al Galatasaray. Así que esos son los clubes que han clasificado a la próxima ronda de la Europa League, el segundo torneo más importante del viejo continente. En el baloncesto de la NBA, después de una semana de vacaciones, arrancó la segunda etapa de la NBA. Los Pistones del Detroit perdieron otra vez. Tienen 8 victorias, 47 derrotas, cayeron ante los Pacers de Indiana 129-115. Los Mavericks de Dallas aplastaron a los Soles de Phoenix y Luka Doncic, oye esto, no lo vas a poder creer. Luka Doncic, el muchacho de Eslovenia, 41 puntos, 9 rebotes y 11 asistencias. Se perdió un triple doble por un rebote de 41 puntos, ¿ok? De cualquier manera, una muy buena jornada para Luka Doncic. No, estos muchachos de la ex República Yugoslava, yo no sé lo que les dan, pero son jugadores impresionantes. Bogdanović, Luka Doncic, Nikola Jokić, todos ellos son de los mejores jugadores del mundo, déjame decirte. Los Cohetes de Houston perdieron contra los Pelícanos, yo te pude haber dicho que eso iba a pasar. Y los Nuggets de Denver, los campeones mundiales, vencieron por 20 puntos a los Wizards de Washington. Nikola Jokić con un triple doble, 21 puntos, 19 rebotes, 15 asistencias. Los Hornets vencieron al Utah Jazz. Eso a mí me sorprendió. Los Guerreros de Golden State limpiaron el piso con los Lakers de Los Ángeles. Stephen Curry con 32 puntos.
Ese pase de espalda que hizo. No lo vi.
¿Cómo ver? A ver.
En un saque hacia casi hasta la media del entarimado, lo coge, está de espaldas y hace la habilitación nomás con su brazo. Y fue una canasta espectacular. Todo el mundo se paró a aplaudir un buen rato a este jugador. Mira,
para buscarle una pelota a Ricardo que
sí,
lo va a hacer.
Sí, una asistencia,
mismo.
Así me gusta. Para mi gente en Cuba que tiene YouTube, acceso a YouTube, pueden ver esta jugada y muchas más del baloncesto de la NBA. Así que a mí me alegra aquí tener a una persona que se fija en el deporte. Como
la califica de la impactante. Mira, Axelda, coge el balón así, lo tira para allá.
Búscale el balón a este hombre.
Impresionante.
Lo necesita.
Impresionante. Bueno, hoy reanuda la Liga Alemana, que por primera vez en dos generaciones está buscando tener un nuevo campeón que no sea ni el Bayern de Múnich ni el Borussia Dortmund. Más que nada el Bayern de Múnich. Les estaba diciendo ayer a mis amigos, imagínate tú si en el béisbol de las grandes ligas los Dodgers ganaran la Serie Mundial 15 años consecutivos. Bueno, eso es lo que pasa en el fútbol de Europa. El Bayern de Múnich en Alemania y la Juventus de Turín en Italia, prácticamente dos equipos que han ganado el 90% de los campeonatos en los últimos 20 años. Bueno, este año el Bayer Leverkusen, un equipo que surgió de la nada con un coach vasco que se llama Xavi Alonso, que surgió de la nada, está invicto en la Liga, en la Copa y en Europa. Me están diciendo que hasta aquí los deportes.
¿Qué?
En Miami.
No.
Pepe Lacayo. ¿Ah? Noticias.
¿Sí? Radio Martín.
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martín Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
Información para Cuba, balanceada y sin censura, las 24 horas del día, en nuestra aplicación Martí Noticias, la solución interactiva para tu tablet o móvil, Android o iPhone. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.